Te cuento que la Asociación de Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia de Cuenca atiende en la actualidad en la provincia unas 35 personas que sufren estos trastornos y también a sus familias. El perfil de las personas que sufren este tipo de trastornos alimentarios está cambiando. Queremos hablar de este asunto, ahondar en el mismo, ver qué riesgos hay en la actualidad, y para ello vamos a saludar a quien nos acompaña. Ella es la psicóloga de la Asociación de AFEBAC, Ana Valencia. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito, Ana, en los micrófonos de COPE. Decíamos que atendéis actualmente a 35 personas que sufren estos trastornos. Cuéntanos, no sé si este número es mayor, menor, si se ha incrementado en los últimos años. Cuéntanos un poquito esas personas y ese perfil, ¿no?, de personas a las que atendéis. Uh-huh.
Vale, pues miran, sí, en los últimos años ha aumentado bastante el número de casos y sobre todo el número de personas que está llegando a la asociación pidiendo ayuda. En estos momentos sí, estaremos entre unos 35-40 personas afectadas junto con sus familias. Y bueno, pues es cierto que en los últimos años está llegando muchísima más gente porque ha habido un aumento de los casos. Pero es cierto que estamos observando que cada vez está disminuyendo la edad de inicio, ¿no? Antes encontrábamos como que eran trastornos que solían empezar o debutar en torno a la adolescencia, en torno a los 14-15 años, pero ahora ya nos estamos encontrando casos incluso con 10-11 años, ¿no? Son niños que niñas que todavía están en el colegio, ni siquiera han llegado al instituto y ya han empezado con esta problemática. Y también es verdad que estaban llegando también más casos de varones, ¿no? Que tenemos, ¿no?, como la idea de que los trastornos alimentarios solo se dan en chicas, y no es así, también están dándose y cada vez con más frecuencia en los chicos.
A través de redes sociales, Ana, vemos mucho el tema de la cultura fitness, que, bueno, es algo positivo, el deporte, pero puede ser que, llevado al extremo, esto pueda estar afectando a la gente más joven, ¿no?, que ven ese reflejo en las redes sociales y tal vez se obsesionen con la comida, con el ejercicio, con la dieta. Pregunto, no lo sé, si a lo mejor esto está influyendo.
Sí, sí, así es. Uno de los motivos que está causando, ¿no?, este aumento tan importante en los últimos años está relacionado con esto, con las redes sociales. Al final estamos muy expuestos, sobre todo la gente joven, bueno, los adultos también, ¿no?, pero sobre todo la gente joven, incluso los niños ya, pues eso, de 10, 11, 12 años, empiezan ya a utilizar las redes y es triste, pero al final en las redes encuentran pues todo este tema, ¿no?, de se ensalza mucho la delgadez, el cuerpo, la belleza, ¿no?, todos estos estereotipos de belleza, lo que decimos de la cultura un poco fitness, la cultura de dieta también, tienen acceso a un montón de ideas sobre lo que está bien comer, lo que no, lo que debes comer para que tu cuerpo sea de esta determinada forma, para tal. Entonces, al final, se están comparando, o sea, todo lo que vemos en redes nos lleva a compararnos con esto que vemos y esta comparación al final es un poco injusta porque se están comparando con cuerpos que no son reales, que está todo muy retocado, ¿no?, todo muy muy maquillado, pero bueno, pues quizás a esas edades todavía no se tiene ese criterio, ¿no?, esa actitud crítica para saber que esto no es la realidad. Y al final se dejan influir por esto sin darse cuenta y esto afecta gravemente a su autoestima y a su imagen corporal y es un factor más, no es el único, por supuesto, porque tienen que confluir varios factores a la vez, ¿no?, para que se genere un trastorno alimentario, pero este es un factor que está teniendo mucho peso en la actualidad.
Uh-huh. Ana, ¿cuáles, para las familias que nos estén escuchando, cuáles son esas señales de alarma?
Pues, a ver, en cuanto a la alimentación, pues ya sabemos, ¿no?, el ver que la persona o nuestros hijos empiezan como a hacer dietas restrictivas o a quitarse algunas comidas, ¿no? Normalmente empiezan a dejar de hacer el almuerzo, la merienda, ¿no?, el desayuno, y poco a poco van comiendo cada vez menos. Quizás pueden empezar a incluir el ejercicio físico, que en un principio nos puede parecer algo sano y algo deseable, ¿no?, que está bien, pero que lo incluyan de una forma excesiva, ¿no?, como con mucha presión, o incluso que lo hagan a escondidas, puede ser que empiecen a utilizar mucho la báscula o que busquen mucho el comprobar cómo está su cuerpo en el espejo o incluso que eviten mirarse en el espejo. Estas conductas un poco alrededor del cuerpo y la alimentación nos pueden indicar que algo no va bien, pero también hay que prestar mucha atención al plano más emocional, ¿no? Ver si está, lo vemos que está más decaído, más irritable, hay cierto nerviosismo, ha empezado a aislarse, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria llevan a la persona a aislarse muy rápidamente porque al final hacemos muchas cosas, socializamos mucho alrededor de la comida, ¿no? Entonces, al final, las personas que empiezan a tener este problema o están en riesgo evitan quedar con los amigos para no tener que comer algo, tomarse un helado, tomar tal, ¿no? Si vemos también que baja el rendimiento académico, empiezan a haber problemas de concentración, no sé, son pequeñas señales de alarma, ¿no? Es importante decir que no nos tenemos que basar solo en el peso, ¿no? Que hay padres que a lo mejor pueden estar viendo algunas de estas señales en sus hijos, pero como no les ven excesivamente delgados, no creen que sea un problema, ¿no? No creen que de verdad esté habiendo un problema. Entonces, no podemos basarnos en esto. O sea, si nos esperamos a que el peso sea muy bajo, estamos perdiendo un tiempo muy valioso para identificar el problema, detectarlo y ponerle solución, ¿vale? Entonces, si vemos cualquier cosita de este tipo, hay que pedir ayuda.
Muy rápidamente, en 20 segunditos, Ana, se pueden poner en contacto con vosotros. Es una manera de pedir ayuda, ¿no?
Sí, se pueden poner en contacto con la asociación o también pueden consultar al médico de cabecera, al pediatra, para que se les derive a la unidad de trastorno de la conducta alimentaria y se les pueda hacer una valoración. Pero vamos, aquí estaremos encantados de poder ayudarles, guiarles si tienen esas primeras dudas y tal, pues sin problema podemos acompañarles.
Muy bien, pues Ana Valencia, psicóloga de AFEBAC, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Vale, gracias a vosotros.